Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
La mañana de Andalucía en este día 22 de abril, que es el Día de la Tierra.
Le he hecho un homenaje a la tierra, mire cómo estoy.
¿Por qué?
Parece que me hubiera revolcado.
¿Qué te ha pasado?
Después dicen, ya, y que en un pajar se hace bien.
Pero,
cierto.
¿Pero qué te ha pasado?
Te llenas de pinchos.
Vienes llena de pinchos. ¿Qué te ha pasado?
¿Te has revolcado con quién? ¿Ha dicho revolcado? ¿Qué te ha pasado?
Mi militancia animal, he cogido un gatito. Va,
siguiendo un gato, si es que su vida es...
¿Te has caído? ¿Siguiendo un gato te has caído al suelo?
No, es que se ve que estaba en una zarza que...
Su vida es seguir gatos, perseguir gatos.
Más cosas, ¿eh? Que me leía el libro, que salgo con mi pareja, que veo series de televisión, pocas cosas más.
Perseguir gatos.
El mundo animal es mi mundo.
Algún día, Vico, buenos días Vico. Hola, bienvenido. Hola a todos. Tendrías que el tema del día tratar esta, no sé,
la filia animal, ¿no?
La filia animal de Norma.
¿Por qué no?
Está bien, yo también, a mí me encanta.
Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que poner la mirada en los débiles, no solamente los animales.
Sí, pero no te metas en las zarzas a buscar un gato.
Me gustan mucho los animales en porciones y en un plato, ¿eh? O sea, que tampoco...
Ayúdale a quitarle púa, por eso.
No, porque ahora él tiene...
Él tiene su sección y yo me apaño sola. Nadie lo haga nunca en un pajar.
Desde el límite, con Vico.
Incierto, se pinchará sus partes nobles.
Nuestro filósofo de cabecera, hoy es 22 de abril y se celebra nada más y nada menos que el Día Mundial de la Tierra. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Según las Naciones Unidas, el objetivo de este día es concienciar a la humanidad sobre los problemas de la superpoblación, que se habla, pero poco hacemos. La contaminación, a las pruebas me remito, y la importancia de la conservación de la biodiversidad. La ecología... es un tema central estos días, pero desde el límite, mi querido Vico, mi querido filósofo del programa, ¿qué sensibilidad tienen los filósofos con respecto a este tema tan trascendental de la ecología, de la biodiversidad, de la superpoblación?
Pues mira, es interesante hablar de este tema porque uno tiene la sensación de que, bueno, la filosofía debe de haber estado siempre trabajando sobre este tema, aunque no le hayan echado caso. Pero no es del todo cierto, no es del todo cierto. Sí, en alguna manera, cuando la filosofía era una protofilosofía, la filosofía más antigua, la clásica de hace 2300 años, o del mundo latino, sí que se trataba de alguna manera el mundo de la naturaleza con mucho respeto. De hecho, los estoicos decían que la naturaleza siempre actuaba de forma inteligente, aunque los seres humanos no fuésemos capaces de descifrar esa inteligencia del por qué pasaban las cosas, ¿no? Nos decían los estoicos, que es muy interesante, y de ahí proviene el proverbio de la Biblia, aquello de que los designios del Señor son inescrutables. O sea, yo no sé por qué pasan las cosas, pero alguna razón tendrán. Hipócrates, por ejemplo, el gran médico Hipócrates, decía que para investigar sobre medicina era necesario considerar las estaciones y las características del clima del lugar, entendiendo que este era el medio para la salud de los seres vivos. Sin embargo, si te fijas, se utiliza la naturaleza de una manera, bueno, pues muy utilitaria. O sea, realmente la naturaleza está en función del hombre, no es el estudio de la naturaleza per se. Siempre es la naturaleza comparada con el ser humano. Nunca es entender esa naturaleza. Aunque las religiones antiguas se podían denominar panteístas, o sea, creía que todo eran dioses, el lobo era un dios, el aire era un dios, lo natural era un dios, pero en cuanto la razón se empieza a imponer, nos damos cuenta de que ni hay tantos dioses, que lo mismo no hay ningún dios, y que bueno, si hay alguien que es feliz creyéndoselo, porque tire millas, ¿no? De hecho, en la modernidad, cuando ya hablamos de la filosofía moderna, que nadie se confunda, filosofía moderna no es del siglo XX, hablamos de modernidad desde que se descubre América, ¿no? Estamos hablando del gran periodo histórico de la modernidad. Para Descartes, por ejemplo, la naturaleza no es más que un conjunto de objetos que están a disposición del ser humano. O sea, la naturaleza siempre está a disposición del ser humano. Y él concebía la naturaleza, la gente de esta época, de hace 400 años, como algo infinito. Esto no se va a acabar nunca. De hecho, todavía hoy en día sigue habiendo gente que piensa lo mismo. Los caladeros, eso no se esquilma nunca. El petróleo, eso no se acaba nunca. El gas, esto no se acaba nunca.
O el agua.
El agua, esto no se acaba nunca.
Pero, en cambio, lo natural de toda especie es extinguirse. Lo raro es no hacerlo, decía Carl Sagan. Que tú no nos dirás ahora quién es Carl Sagan.
Hombre, Carl Sagan es el gran divulgador de la ciencia del siglo XX. El autor de la serie Cosmos, una de las personas que convierte la ciencia en algo entendible para todo el mundo. Y es cierto, Carl Sagan reconoce que lo normal de toda especie, de todo mundo, de toda naturaleza, es extinguirse. Kant nos habla un poco también de la naturaleza. Kant nos dice que, bueno, que si consideramos que contaminar es malo, pues cualquier acción que nos lleve a contaminar es destruir el planeta, sería indeseable. ¿Pero indeseable por qué? Pues porque tenemos que actuar como un deber de hacer las cosas bien. O sea, nuevamente volvemos a decir que la naturaleza es el espacio de acción del hombre. Incluso, me van a permitir, voy a citar a Marx. Ahora, citar a Marx, casi me pueden quemar fuera como bolivariano, pero...
No, porque él hizo un trabajo de reflexión. Exacto. Y de filosofía.
Qué bueno que lo digas, Vigorra, porque estos son personajes...
No temas.
Que... No se entendería el siglo XX sin sí. figuras como Marx, por ejemplo, para bien o para mal.
Para bien y para mal. Dice el señor Marx que la naturaleza es fuente de todos los medios y objetos de trabajo. Todos los medios y objetos de trabajo. Incluso de la fuerza de trabajo humana. Claro, es que los humanos somos seres naturales. Es obvio que somos seres naturales y estamos interviniendo en la naturaleza. El hombre transforma, por tanto, la naturaleza extrahumana a través de la praxis, a través del trabajo.
El ser humano es el único animal que destruye por donde pasa.
Pues sí, pues no, porque destruye, pero también construye. Pues
estamos más destruidos que después. Mira bueno, pues, el cambio climático.
Eso es importante que lo cite, porque lo que plantea la filosofía más... más racional, es que realmente lo que nos está pasando es que este lucha medioambiental, que está bien, lo estamos haciendo por miedo. Lo estamos haciendo por miedo. La filosofía, la más sensata, la más práctica, nos dice, cuidado, que todos estos empujes ecologistas, en el fondo, es porque sabemos que se nos está acabando el chollo y estamos todos con el asterisco encogido.
Pero al menos... En este caso que estás comentando, podríamos decir que está bien que el fin justifique los medios.
Pues está bien, porque si el
fin... Aunque sea por miedo.
Claro, aunque sea por miedo, si esto lo que nos permite es sobrevivir, está bien. Sin embargo, yo hoy voy a traeros una cosa que nunca he visto que ningún medio de comunicación se haga eco de esto. Y lo voy a plantear encima de la mesa. Va a costar un poco de trabajo entenderlo, voy a intentar hacerlo con peras y manzanas, pero para que la gente entienda que esto va mucho más allá de lo que creemos. Allá en los años 60 hubo un científico soviético que se llama Kardashev, que planteó una escala.
Sí.
Es la escala civilizatoria humana. Este señor llegó a la siguiente conclusión. Hay diferentes tipos de civilizaciones. Puede haber diferentes tipos de civilizaciones en el universo. Vamos a ver en qué grado está la civilización humana. Planteó tres estadios. Civilización 1, sí. Civilización 2, civilización 3. ¿Y la una cuál es? Bueno, pues la primera, el primer grado civilizatorio a nivel planetario, es aquella que es capaz de aprovechar todas las formas de obtención de energías renovables del planeta sin llegar a agotarlo. Controlaría el clima y podría actuar para evitar incluso terremotos y erupciones volcánicas. Esta civilización, aunque podría extinguirse, iniciaría los viajes interestelares y colonizaría los planetas de su sistema solar. Esto que yo estoy contando, dice uno, fuá, tío, ¿es ciencia ficción lo que estás diciendo? Pues no, mire ustedes, esto lo utiliza la OCDE, esto lo utilizan todas las instituciones y asociaciones de energía a nivel mundial. Esto es lo que utiliza la Asociación de Energía Atómica Mundial, no, para situarnos y saber exactamente dónde estamos. Y si se fijan, ahora mismo ya hay planes por parte de diferentes agencias espaciales para volver a la Luna y para ir a Marte. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que el rollo aquí se nos está acabando. Y la única forma de poder seguir progresando y tener alguna esperanza de futuro es colonizar el espacio. Sin embargo, nos deja muy claro Kardashev, y vuelvo a decir, esto se usa a nivel internacional por las empresas y las asociaciones y los organismos más importantes a nivel energético. Esta escala nos dice algo que a lo mejor nos vamos a asustar, creyendo que estamos muy cerca del 1, de ser una civilización de tipo 1,
sí.
Pues no lo estamos. Resulta que según esta escala, con suerte, estamos en el 0.7, o sea, estamos 0.3 puntos por debajo de ser una civilización de tipo 1. Para llegar a ser una civilización de tipo 1 nos quedan, siendo muy halagüeños, 200 años de trabajo. Y la pregunta no es esa. La pregunta es, si nos quedan 200 años de trabajo, ¿tenemos 200 años
de recursos
para desarrollar,
para poder llegar a ser una civilización de tipo 1?
¿Kardashev cuando hizo esa escala y cuando nos situó
en los años 60? En los años 60 es cuando se hace esto, que es el, bueno, pues el gran auge de la energía atómica y de, bueno, el uso civil de la energía atómica, y esto se plantea como una herramienta muy útil de trabajo para saber hacia qué dirección deben de ir las acciones internacionales. Una cosa muy importante, y que hay que ponerlo encima de la mesa, la escala Kardashev, una civilización de tipo 1, excluye sí o sí cualquier conflicto o guerra interna del planeta, no del país, del planeta. O sea, para poder llegar a ser una civilización de tipo 1, una civilización donde no se nos asegura la supervivencia de la especie. Ojo, esto es muy importante, porque en esta escala, en una de tipo 1, puede llegar un meteorito o un cometa y llevarnos por delante. O una explosión solar, de viento solar, y nos lleva también por delante. Y
o
esto,
nuclear, ¿no?
Claro, o nuclear si se nos va el dedo.
Claro, sí,
si alguien listo pone el dedo.
Hay más de uno por ahí, ¿eh?
Pero es interesante entender que en esta escala sí que es el inicio de la posibilidad de supervivencia de la especie, no de las especies animales, sino de la especie humana. Pero que para llegar a ese grado, Vigorra, necesitamos un gobierno planetario. Estamos lejisísimos, porque hace unos días explicamos que al año, cada año hay más de 50 conflictos bélicos en el mundo. Y ahora mismo, bueno, no hace falta escarbar mucho para mirando ver, Ucrania, mirando Palestina, etcétera.
Lo que tenemos. ¿Hay música?
Pero por supuesto.
Por favor, que nos suba la moral un poco antes que volemos. Endangered species caged in fright, shot in cold blood, no chance to fight.
Bueno, pues, ¿qué estamos escuchando? Yo lo voy a decir para el que no lo sepa. El que sepa un poco de metal está ahora mismo implorando a los dioses del metal. Estamos escuchando Megadeth, una banda californiana que camina de la mano de Metallica, y una canción que se llama, no puede ser de otro modo, Countdown to Extinction, o sea, cuenta atrás para la extinción. Todos se han ido, todos menos uno. No hay competencia, no hay dónde correr, no hay más, solo uno. Esto es todo. Esta es la cuenta atrás para la extinción. ¿Quién es ese uno? Pues ese uno es el ser humano. El ser humano será seguramente el último en abandonar el barco. Dice un extracto maravilloso de un texto que aparece ahora en la canción, narrado. Dice, dentro de una hora, otra forma de vida desaparecerá de la faz de la Tierra. Y esto es real. Esto es absolutamente
real. Van
desapareciendo
especies.
Claro, dentro de una hora, otra forma de vida desaparecerá de la faz de la Tierra para siempre. Y el ritmo se está acelerando.
¿De qué tiempo es esta canción?
Esta canción es de los años 90, si no me falla la memoria, debe ser un disco del año 91, Symphony of Destruction, Sinfonía de Destrucción, del grupo Megadeth. Ahí es donde pueden encontrar ustedes la canción Countdown to Extinction.
Sonido metal.
¡Hombre! ¡Heavy metal absoluto!
¡Vamos!
Pues, en fin, en el Día de la Tierra, Día Mundial hoy, hagamos lo que podamos, al menos no estropearla más, sino mejorarla en nuestras individualidades, no estropearla más. Vico desde el límite, redes sociales que son @GranVico en Twitter, Instagram y Facebook, @GranVico en Twitter, Instagram y Facebook. Un abrazo, Vico, y hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene con más metal.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vigorra, toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Y este jueves 25 de abril te invita a conocer en detalle la Universidad de Jaén. Descubre los campus docentes, la oferta de carreras, los proyectos de investigación en los que la Universidad Jienense trabaja y es pionera, su esfuerzo por la excelencia. Y además nos asomaremos al barrio más gastro de España. Está en Jaén y tiene 4 restaurantes con estrella Michelin en 200 metros. No hay parangón en la cocina española.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 25 de abril, edición especial desde el vestíbulo del Aulario B4 del Campus Las Lagunillas, con la colaboración de la Universidad de Jaén.
Feria Internacional de los Países 2024. Del 1 al 5 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola. No te pierdas esta fiesta multicultural, llena de color, sabor y ritmo. Feria Internacional de los Países 2024. Tu mejor plan para este puente de mayo. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola.
Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Martín, Belén, no lo dudes más. María. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirlo.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida Medicina Reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Hasta el 23 de abril, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo. Y porciones de salmón salar sin piel a 13,45 el kilo.
Buenísimo. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo. Y porciones de salmón salar sin piel a 13,45 el kilo.
5 océanos.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan desde las cabezas de San Juan. Descubre el homenaje que el municipio realiza a la libertad y la democracia con la recreación de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España. El levantamiento del general Riego contra el rey Fernando VII. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes a las 12, en directo desde la Plaza de los Mártires de las Cabezas de San Juan, con la colaboración de la Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan. Canal Sur Mediodía.
¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas donde vives?
La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía, con toda la información que necesitas.
De lunes a viernes, desde las 12, en tu emisora de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Necesito un vuelo para aclarar las ideas, para ser yo si puedo y para practicar. Hey. No escuchar los consejos y romper los esquemas, no cambiar por trabajo, un baño en el mar. Dentro de mi jungla viven los recuerdos y pasará la noche antes de llegar aquí. Sobre mi almohada no hay constelaciones, pero yo soy ágil sin la luz también. Hoy tuve un sueño y quería contarte. En la autopista es siempre rápido el coche. Dejé en el área de descanso lo que hoy me hace falta. Y no me bastará esa parte de mí que ya nunca se iría sola.
Vamos a saludar con la música de Laura Pausini, que suena también en este libro. Ríete del amor es el título. A Tony Quinta, que es licenciado en publicidad, relaciones públicas, trabaja como diseñador gráfico y ha escrito su primera novela que lleva este título, Ríete del amor. Está publicada en Bestibooks, de la editorial Martínez Roca, y hoy está con nosotros Tony Quinta. Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Tú eres de Pilas, ¿no?
Yo soy pileño, tengo por parte de madre soy sevillano, por parte de padre de Huelva.
¿Y ahora dónde vives?
Ahora en Málaga, llevo muchísimos años aquí.
Llevo
en Málaga.
Muchos años en Málaga.
Sí, ya la mitad, totalmente, llevo media vida aquí.
¿Y tú te ríes del amor?
Yo lo intento, y si no lo consigo, yo creo que a través de esta historia es lo que voy a luchar, porque a la gente le teme al amor muchísimo, y yo creo que la primera reflexión del libro es... No le temas al amor, sino teme a las personas que hacen un mal uso de ese sentimiento.
Ríete del amor está ambientada en Málaga, que es donde reside, como nos ha dicho ya Tony. Narra la amistad entre Maya y Julio y un pacto que hacen para no enamorarse, porque ambos, a pesar de ser muy jóvenes, han sufrido mucho por amor. Pero una cosa es proponérselo y jurar por Mónica Naranjo, no repetiremos con la misma persona y adoraremos al prójimo para evitar caer en más tentaciones. Y otra cosa muy distinta, Tony, y ustedes también, es evitar lo inevitable, que en el amor acabe irrumpiendo pues el sufrimiento también. ¿Tú has sufrido por amor?
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que era necesario crear esta regla de oro, ¿no?, que tienen estos personajes, porque había que demostrar que por mucho que uno quiera, ¿no?, y por mucho que uno esté dolido o que el corazón suyo crea que eso no se va a recuperar nunca, siempre hay un poquito de luz, siempre.
Al protagonista, su padre, podemos contar alguna cosa de esta novela, que es tildado como la bestia, casi lo mata de una paliza al descubrir que es gay. Sin embargo, parece que esas cosas, nos parece que esto estuviera ya normalizado. ¿Y tú cómo lo ves?
Totalmente, yo creo que es necesario, porque es lo que acabas de decir, ¿no? Estamos normalizando o creemos que tenemos ya superado muchas barreras que todavía están por derribar. Es brutal lo que hay a día de hoy, lo que tienen que aguantar muchas personas solamente por enamorarse de otra persona. Y yo creo que era necesario que la gente viera, a través de una historia real, bruta, lo que es el amor en todos los sentidos y lo que muchas personas sufren a día de hoy, siguen sufriendo, y aprovechar la literatura para dar voz a este tipo de casos.
¿Qué es una persona paz?
Vale, buena pregunta. Bueno, mucha gente desconoce, no lo vamos a llamar ni síndrome ni enfermedad, lo vamos a llamar aspecto. Paz es una persona altamente sensible. Se puede diagnosticar a través de una breve encuesta, un test que hacen los profesionales de la salud mental, y son personas que cualquier cosa le afecta tanto, hasta tal punto que pueden generarle límites a la hora de desarrollar cualquier actividad diaria. Entonces es una persona que, como yo lo describo para que la gente lo pueda entender mejor, carecen de piel, y entonces su sistema nervioso está tan expuesto que cualquier cosa le afecta muchísimo más que a otra.
Una persona muy sensible.
Así es.
Y sufre más, una persona muy sensible.
Una persona muy sensible que con cualquier... voy a poner un caso. A lo mejor estás conociendo a alguien, estás acostumbrado a saludar todos los días, buenos días, y un emoji de un corazón, o buenos días, un emoji de un girasol, y ese día te ha puesto buenos días solo. Pues esa persona se va todo el día dándole vueltas a qué habrá hecho, qué habrá pasado, le habrá molestado algo, ya no me quiere, ya... Y de verdad que le crea tal ansiedad que al final lo pasa muy, muy, muy mal.
Estamos hablando con Tony Quinta por su primera novela. Ahora nos dirá cómo ha llegado a publicar. Primera novela, Ríete del amor. Me acompañan Tony está en Málaga, Norma Gosaúl, también Tony. David Hidalgo.
Hola, hola, Tony.
Y Bea Rodríguez.
Hola, Tony.
Y yo pensaba que paz significaba pasota. Ya veo que no.
Pues es totalmente lo
todo contrario.
Julio, ¿qué hay de autobiográfico? Porque me da la sensación de que tú has puesto mucho de ti en este libro.
Pues mira, ya me dijeron y me advirtieron que en las primeras novelas un autor o una autora deja mucho más parte de él de lo que cree, ¿no? Y cuando están leyendo muchas de las lectoras que ya han terminado la historia, me están comentando pues su punto de vista, me ha dicho, Tony, te he visto en Julio, te he visto en Maya, te he visto, digo, me has visto desde la primera página hasta la última, porque yo creo que me he dividido tan bien que he podido dejar todo lo que yo necesitaba soltar en todos los personajes de la historia.
Espero que ciertas situaciones no sean reales, porque son muy duras.
Yo he tenido la suerte de no tener que sufrir eso, porque es verdad que pues da la pinta, ¿no?, de que sea autobiográfica, pero no, hay mucha parte de ficción, pero necesitaba, lo que he dicho antes, recuperar lo que está sufriendo gran parte de la sociedad a día de hoy, para que la gente por lo menos lo comprenda y se ponga un poco en el pellejo de otras personas.
Y mucha sexualidad, no sé cómo te sentiste.
Es que la vida,
cómodo, pero
Norma,
mucho.
La vida es eso.
No sé cómo se
sentiste. Es eso, sexo.
¿Cómo te sentiste
el amor,
cómodo escribiendo eso y luego que tu madre Gertrude lo leyera?
Es brutal, porque claro, el amor está en todas las vertientes y el amor es amor puro y salvaje muchas veces entre sábanas, ¿no? Era difícil porque es verdad que hay escenas que tú decías, la gente se va a pensar que uno escribe, ¿no?, estas escenas y está uno como subido de tono, estoy con un pijama de franela, de pelotilla, sentada en el sofá con una manta y estoy diciendo, madre mía, lo que estoy escribiendo, y lo único que tengo al lado es un chihuahua y tomando un té calentito.
Tony, los dos personajes que has elegido, bueno, que esos dos que hacen el pacto para no enamorarse, son dos personajes muy comunes en la sociedad de hoy. Está Maya, que es una chica curvy, acomplejada, y después está Julio, que es periodista, que ha salido del armario. ¿Lo has hecho con alguna intención para que se haga alguna reflexión sobre estos personajes?
Sí, yo quería perfiles lo más normales posible, porque yo quería que la historia fuera eso, lo más real, y que la gente se pudiera ver representada en alguna parte, ¿no?, de la personalidad de estos personajes. Entonces, trabajar una revista de moda, ubicar esa revista en España para no perder valor, porque parece que todo lo extranjero tiene como ese valor añadido, ¿no? ¿No? Aquí en España también tenemos muy buenas profesiones y hay gente con muy buenas cualidades, pero claro, al ser curvy, trabajar una revista de moda era como muy difícil, ¿no? Y encima insegura. Y Julio al revés, Julio es que tiene un pasado ahí con muchos fantasmas y encima sale del armario. Pero también ha tenido relaciones heterosexuales. Entonces era como, ¿y todas estas cosas son realidad? Pues sí, todas estas cosas es la realidad a día de hoy.
Uh-huh. Uno de los juramentos que hacéis, un poquito frívolo, ¿no?, por Mónica Naranjo, es no repetiremos con la misma persona. ¿Tú qué tienes en contra de las segundas oportunidades? Vamos a ver.
Vamos a echarle la culpa a Julio y a Maya. Yo me voy a librar aquí hoy. Es que creemos, ¿no?, que al no repetir cita, como que no te enamoras, ¿no? Como que el amor este de primera impresión, ¿no?, este amor platónico no existe y que el amor se va trabajando. Bueno, también llevas razón, ¿no? Pero esas primeras impresiones, esas palabras que se dicen a través de la mirada, también existen esas primeras veces. Y ellos dos pues se van a dar cuenta a lo largo de la historia que por mucho que se haga una promesa o una regla, es mejor reírse con el amor que intentar ponerle freno.
¿A qué día? ¿Qué día soy?
22.
No, ¿qué día soy?
Lunes.
El día de la Tierra.
No, ¿qué día soy?
Lunes.
Ah, lunes. ¿Tú qué tienes contra los lunes?
Contra los lunes. Qué bien hilado está, ¿eh? Estáis aquí con unas preguntas.
Dardos.
Ya ves, los lunes es lunes de mierda seca, como yo digo todos los días.
La vida dice, el libro, ¿no?, escrito indudablemente por Tony, la vida es alegrarse los viernes y joderse los lunes. ¿No te gustan los lunes o qué pasa?
Esta frase está extraída también de una de mis series favoritas, que es Eso en Nueva York, y decía eso, que era que la vida es eso, joderse los lunes y alegrarse los viernes y abrazarte a quien te abrace. Pues los lunes son muy duros, aunque yo ya me he dado cuenta que los martes son peores que los lunes, porque los lunes uno se levanta medio obligado, pero el martes eres consciente de que todavía te quedan 4 días por delante y ahí ya no hay forma, de tirar.
En esto estarás de acuerdo con él, ¿no?
Totalmente, no sé. Tony a lo mejor no sabe, Tony, que Vigorra es el amante de los lunes. Llega aquí los lunes diciendo, ¡oh, qué bien! Y nosotros siempre le decimos, oye, que es lunes, vamos a tener un poquito de caridad con
las
personas.
Es que no tiene ni resaca Vigorra los lunes.
Madre mía, qué energía.
Oye, Tony, se cuida.
Hay otro personaje que me gustaría reflexionar sobre él en la novela tuya, que es Marcos, que es un chico que tiene novia, pero, es decir, él es heterosexual aparentemente, pero que al final resulta que es homosexual. Y a él le resulta muy difícil confesarle a Maya que él es gay. Y el mensaje que pienso que quiere transmitir es que no es tan complicado explicar las cosas, ¿no?
Eso es, totalmente. Primero que yo quería meter un giro de trama, porque la gente cuando lee que Marcos es el ex de Maya, directamente etiquetamos, ¿no? Porque la gente dice, no, yo no juzgo, yo... Sí, automáticamente juzgamos porque por naturaleza es algo que lo hacemos de forma innata. Entonces, eso es algo que la gente no espera, porque al estar con Maya directamente lo etiquetamos como heterosexual, pero luego cuando nos damos cuenta de que la culpabilidad o el objetivo de dejar esa relación sin dar explicaciones es porque realmente a él le gustaban los chicos. Uh-huh. Y ahí es cuando la gente se queda un poquito trastocada.
Porque en realidad, Tony, tú no pones etiquetas. En ningún momento se habla ni de gay, ni de hétero, ni de... Es como si la no hubieras querido etiquetar lo que has dicho y después la sexualidad fuera fluctuante.
Totalmente, me encanta que hayas dicho esto porque es que la etiqueta era la única palabra y la intención de este libro era eliminar todo eso, es decir, hablar sobre el amor, hablar sobre la orientación sexual de cada uno, hablar de las costumbres que tiene cada uno, la personalidad, los miedos, pero sin tener que decir esta persona es gay o mi mejor amigo bisexual, que puede fluir, te puedes enamorar de una persona perfectamente.
Bueno, está la amistad presente, está el tema del sexo que también se está tocando, está el tema de la represión. ¿Por qué has querido que aparezca en tu novela, tu primera novela, la ELA? ¿Por qué quieres que aparezca esa enfermedad? Porque aparece, la padece un personaje de, bueno, Laura, ¿no? Ya cuando sí. Entren en la novela sabrán, en la librera. ¿Por qué?
Pues a mí me gusta mucho porque a mí las novelas románticas con un toque de drama me dan la vida. La gente dice que es que ya para problemas tenemos el día a día, ¿no? Digo, bueno, pero también es una forma de valorar lo que hay que darle valor al día de hoy, pero al amor de familia, al amor de amigo, amor de pareja. Y yo creo que era a través de un gesto muy feo, una enfermedad muy fea que sufren muchas personas, dar esa conciencia de que hay que disfrutar el día a día de las personas que nos rodean, porque en un momento a otro la podemos perder, y yo creo que es una parte fundamental de la historia para que la gente vea que Maya la ha valorado desde el primer día, pero cuando la está perdiendo es cuando realmente el lector siente esa necesidad de valorar a las personas que tenemos cerca.
Bueno, para conocer un poquito más a Tony Quinta, oye, ¿y cómo llegas? Porque mucha gente se preguntará, primera novela, está publicado por una editorial, como es Martínez Roca, del grupo Planeta, ¿cómo llegas tú aquí?
Esto es un sueño hecho realidad. Yo estoy todavía intentando asimilar todo porque, claro, es mi primera novela. Yo tengo una cuenta en Instagram con la que comento update de lectura, voy recomendando libros, colaboro con editoriales para ir mostrando las lecturas que están saliendo a día a día. Y empecé a escribir y de buena esa primera en un evento literario se acerca sí. Una editora y me pregunta, Tony, ¿tú escribes algo? Digo, algo tengo escrito pero no tiene todavía forma. Y así empezó todo, le pasé unos cuantos capítulos, me pidió la escaleta general del libro y en mes y medio, dos, firmamos el contrato y en 5 o 6 meses cerramos la historia.
¡Qué maravilla! Eso es una suerte.
¿Pero fue porque te oyó hablar o te leyó algo?
Era porque, por lo visto, en la parte de Instagram, todo lo que se habla de libros se llama Bookstagram. Sí. Y ella era consumidora. Obviamente, al ser editora, va captando nuevos talentos, va viendo... Y ya me había conocido un poco por redes y, claro, cuando me vio en el evento me dice, Tony, ¿sabes quién soy? Y ya se sentó al lado mía, se presentó y me dice, yo creo que puedes tener algo ahí. Oye, que pues, podamos
pelotazo.
Explotar.
Pues enhorabuena, porque mucha gente, trabajado. Ahora que en este país hay más, se escribe más que se lee, andan todos dónde publicar y esta historia de llegar con una primera novela pues a una editorial importante. Para conocerte un poquito más, Norma te va a pasar un cuestionario que tiene preparado y a ver si tú estás dispuesto a contar.
Tony, venga, vamos. Tony Quinta, te voy a someter en un breve cuestionario que en honor a tu libro Ríete del amor he venido a denominar No te rías tanto que al final te toca. Empezamos. Para miedo. Conquistarte, ¿rosas o girasoles?
Girasoles siempre.
El libro está lleno de girasoles. Sí. Un crodino sin alcohol, esa bebida que publicitan, ¿con Selena Gómez o un copazo con Mónica Naranjo?
Madre mía. Es difícil, pero Selena Gómez se la lleva.
Julio no se lee los libros de los escritores que entrevista, pero ¿a ti te gusta que lean el tuyo o no para una entrevista?
Me encantaría, porque así por lo menos saber de qué estamos hablando, ¿no?
Sí. Al igual que Maya, ¿tu vida de qué es más? ¿De película romántica o de serie de comedia? Un poco de drama.
Soy un meme diario, totalmente.
¿Qué prefieres, tirar de teléfono como Maya o de WhatsApp como Rocío?
Hoy yo soy más de llamada. Odio los WhatsApp eternos.
¿En el gym, candado verde?
Siempre. Si es que tengo ese problema, que tengo mi candado verde.
Porque si no se confunde todas las taquillas.
Totalmente.
¿La cama de 2x2 como la de Marcos o el tamaño no importa?
El tamaño importa siempre. Yo quiero el 2x2 de cama.
¿El único pescado que comes es a la plancha y sin espinas?
Sí, por favor, y si me lo pueden desmenuzar, mejor.
¿Cómo bon?
Y para terminar, para una noche de pasión, de revolcón, de sábanas, una suite en el hotel Gran Mira, en el Gran Hotel Miramar de Málaga o en el ático frente al Duomo de Milán. Dos escenarios de la novela.
Me encanta viajar. Llévame a Milán, por favor.
Milán. Muy bien, sí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues Tony Quinta, enhorabuena por esta primera novela, Ríete del amor. Cuando entren en ella ya entenderán por qué lo de Ríete.
Ríete, porque Mónica Naranjo.
Aunque está con esa buena intención, también él ha confesado que nos hace sufrir. Un abrazo, enhorabuena y que tengan mucha suerte, Tony.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Y para practicar, no escuchar los consejos y romper los esquemas, no cambiar por trabajo, un baño en el mar. Dentro de mi jungla viven los recuerdos y pasará la noche antes de llegar aquí. Sobre mi almohada no hay constelaciones, pero yo soy ágil sin la luz también. Hoy tuve un sueño y quería contarte. En la autopista es siempre rápido el coche. Dejé en el área de descanso lo que hoy me hace falta. Y no me bastará esa parte de mí que ya nunca sé.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que te lo reparamos con piezas y recambios originales. ¿Quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva? Con Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068. 937-078-068. Agua limpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
En el programa del Yuyu,
por lo visto en la película El gorila y el lagarto se cargan a medio Cádiz, que es lo que nos faltaba ya con la ruina que tenemos en lo alto. Sepa que tanto Cádiz como Gibraltar pasan desapercibidas en la película, si no fuera porque en el propio film anuncian que aparecen en Cádiz y Gibraltar. Lo que yo hubiera dado a ver a Godzilla dando el pregón del carnaval de Cádiz y ese King Kong el carrusel de coro colándose en el falla o agarrado al pirulí de la torre de Telefónica. En fin, señores de Hollywood, que la próxima vez que vengan por Cádiz, por favor, llamen al Chano que les da la película hecha. ¡Qué desperdicio de película, Dios
el
mío!
El programa del Yuyu, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Porque ni tú ni yo estamos en disposición de encontrar.
Miguel Poveda presenta Poema del Cantejondo, un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca.
Porque ni tú.
Poema del Cantejondo, disponible a partir del 26 de abril en todas las plataformas digitales y punto de venta habituales.
Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas. Viaja con Halcón Viajes a Puy de Fou, España. De día un parque con espectáculos sobre nuestra historia, cultura y héroes. Y de noche, el sueño de Toledo, el espectáculo más grande de España. Reserva tu entrada más hotel y traslados desde 325 euros por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este jueves te llegan desde Palomares del Río, que se prepara para disfrutar de la ruta de la tapa mozárabe entre los días 26 de abril y 5 de mayo. Descubre otro atractivo más de esta localidad del Aljarafe sevillano en esta primavera en la que se fusionan historia, gastronomía local y la creatividad de los cocineros. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este jueves a las 12, en directo desde los baños árabes de Palomares del Río, con la colaboración del Ayuntamiento de Palomares del Río.
¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Alcosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas. Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. ¡Sueña! En Pepe Matega lo hacemos realidad.
Martín, Belén, no lo dudes más. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirlo.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida Medicina Reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
No le hace falta casi nada, solo un poco más de ánimo.
Para mí es un orgullo que el Granada ascienda.
¿Está justo? ¿Sí? ¿Está rodeado de buena gente?
Creo que sí.
Tu referencia deportiva en Andalucía.
Que un presidente del Cádiz hable del fútbol en general como parte de la entrevista, que además todavía nos queda aquí lo más grande. Pues,
El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
De lunes a jueves, desde las 10 de la noche. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
En la oscuridad, muchos secretos que vienen y van. La fría noche nos atrapa sin avisar. Luces de neón, secretos tras cada telón. Y de fondo una canción sonando al ritmo del corazón. No quieras parar, no quieras saber todos los secretos que se pueden esconder en cada rincón de tu habitación. Miles de problemas que no tienen solución. Misterios de la noche, enigmas sin final. Bajo el manto estrellado, todo espectral. Vuelve una vez más, el vacío te estremecerá. Y aparecen esas voces que te agitan sin piedad. Te intentan confundir con promesas que no cumplirán. Tratando seducir un alma a punto de explosionar. Recuerda que una vez pudiste detener todos los fantasmas que te quieren retener. En tu corazón está la solución. Tienes la fortaleza, toma ya la decisión. Misterios de la noche, enigmas sin final. Bajo el manto estrellado, todo espectral.
Ahí está el título de la canción que estamos escuchando, todo espectral, espectral. Y la creación, quien canta es Mikan, al que acabamos de conocer y está con nosotros en nuestros estudios. Mikan, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Estoy muy feliz. Muy
¿Por qué
feliz
estás
de estar
tan
aquí.
Feliz?
Porque sí, porque venir aquí a Sevilla es arte, es magia.
¿Tú vives en Santander?
Yo vivo en Santander, sí.
Pero tus orígenes algo tienen que ver con esta tierra, ¿no?
Desde luego. He pasado pues mi infancia aquí todos los veranos. En Córdoba, en Nueva Cartella. Uh-huh. Mi madre es de Córdoba, mi padre de Jaén. Se fueron por trabajo a Barcelona. Yo nací allí en Barcelona.
Naciste en Barcelona,
sí,
ahora vives en Santander.
Vivo en Santander.
Bueno, bueno. ¿Y en tu pueblo, donde pasabas la infancia, ha sí. sido con tu espectáculo o no te han contratado?
No me han contratado, pero no pasa nada, que iremos seguro.
Nueva Estoy Cartella. Seguro. Este es tu último tema. Tú estudiaste, nos contabas antes, una ingeniería, incluso sí. industrial.
Ingeniería industrial.
Incluso nada terminaste que, la carrera.
Sí, y nada tiene que ver con lo que...
¿Y con el título que hiciste cuando terminaste? ¿Lo colgaste en la pared?
Lo tiene mi madre allí puesto en el salón. Muy
Mamá,
bien,
toma, ¿verdad? El título.
Toma el título y ya está.
¿Y qué pasó después?
Simplemente, pues cuestiones de la vida. Pues es que realmente a veces nos ponemos a estudiar algo que no nos hacen feliz. Yo ponerme a hacer ahora planos de máquinas no me llama la atención para nada, y no me llamaba la atención en aquel momento tampoco. Pero mi hermano lo hizo y yo seguí el camino de mi hermano. Mi hermano sí que está trabajando de ello.
¿Y cómo te dio a ti por la música entonces?
La música me dio pues desde bien pequeñito, porque uh-huh. el... A ver, tú lo ves como algo muy lejano y que no puedes conseguirlo, que no puedes dedicarte a ello. Siempre tienes la ilusión, pero yo cuando vi a Cher la primera vez en el programa de Conchita Velasco en el 91, de Viva el Espectáculo, pues ya tenemos una edad.
Pero era chico, no digas una edad.
Ya tenemos una edad, así ya vamos para los 40. Oh, entonces,
no los aparentas.
No.
Entonces, claro, yo vi a aquella mujer y dije, wow, me quedé sin respiración. No sabía bien lo que quería, o sea, no tenía claro cómo ponerle la etiqueta o cómo identificarlo, pero sí tenía claro que quería llegar a hacer algo similar. Entonces, pues, empecé a buscar en mi interior, a empezar a hacer cositas, pero desde muy pequeñito.
O sea, que es la aparición de Cher en la televisión lo que a ti te conmueve.
Lo que me cambió lo que es el chip o la percepción de decir, me gustaría poder llegar a hacer esto algún día, fue así.
Y luego te padrinó Alaska.
Sí, sí, sí. Con Alaska tenemos un vínculo cercano, pues porque a base de ser los pesados de la primera fila, eso es así. Hemos hecho varias giras juntos, entonces cuando ya te ven tantas veces, terminas diciendo, vente niño, vente con nosotros de gira, y terminamos pues con una relación de amistad muy, muy bonita. Y luego, pues con el paso de los años, pues esa relación se fue ampliando, tenemos una relación más familiar. Y ha sido pues mi madrina artística y madrina de boda. Sí.
Tú compones los temas, haces el diseño del espectáculo en sí, ¿no?
De prácticamente todo lo que ves de Mikan pasa por mis manos de una forma u otra, sí.
¿Y por qué Mikan?
¿Por qué el nombre? Pues es una tontería, la verdad, porque lo que es el nombre en sí era de un gato. Yo soy muy fanático de los gatos. Que antes pues os he estado escuchando. Antes os he estado escuchando.
Anda que esta señora.
Claro, yo tengo cuatro. Bueno, tenía cuatro. Uno falleció hace poquito, pero tengo cuatro gatos persa. Y soy muy fanático del mundo felino. Había una serie en TV3, en la televisión de allí de Cataluña, que se llamaba Mikan en Iki, que era un gato de color naranja, y de ahí viene el nombre.
El nombre.
Y me quedé ahora con lo de los gatos. En el vídeo me llamó la atención porque tú tienes tus bailarinas, pero sin embargo el protagonista es un hombre, el que está contigo. Y sí. ¿Por qué decidiste una figura masculina?
Porque yo vengo de ahí, o sea, yo vengo del colectivo, yo estoy casado con un hombre, estoy casado con Javier, y no tengo ningún problema en demostrarlo y en seguir adelante con ello. Es algo que ya... Hay que salir con las tonterías fuera, o sea, no... Creo que ya no hay que dar muchas más explicaciones en cuanto a ello. Que salga un hombre, que salga una mujer, que haces tu vida, haces lo
bueno,
que te gusta.
Y es bueno.
Dar visibilidad, sí. Siempre es bueno, pero yo lo veo con naturalidad.
Sí, la naturalidad.
Yo lo veo con naturalidad, le doy la importancia que tiene, que es... Pues bueno, pues a mí me gustan los hombres, pues no voy a sacar una mujer para... En un videoclip donde yo estoy explicando una historia que...
Si eso ya lo hacía George Michael cuando tú estabas en la cuna. Tu estética, Mikan, que recuerda muchísimo, por ejemplo, a la de Mario Vaquerizo, muy alascoide también, sí. Que es madrina tuya. ¿Tú vas por la calle normalmente así o esta es tu estética artística con la que tú te presentas a los medios, pero luego tú por la calle vas un poquito más normalito?
Te tengo que ser sincero, de antes era mucho más exagerado que ahora.
Te has ido limando con los años.
Antes era bastante más exagerado.
Todo lo ahora,
sí, la cuestión es esa, claro, cuando uno evoluciona, cuando tienes, pues eso, 16, 17 años, pues bueno, pues a mí iba como un cuadro. Pero conforme vas cumpliendo años, pues evolucionas y te vas, pues eso, buscando una identidad.
Oye, ¿esto te suena? ¿Qué es esto? Con el gato, ¿no?
Vaya tela.
Aquí nuestro rollo,
pero y esta maravilla. ¿Eh? Pero ¿cómo?
De ahí viene el nombre de Mikan. Por cierto, que cuando... Bueno, como a todos y a tantos, tienes ya tres discos, ¿no?
Tres discos y vamos a por el cuarto para Navidades.
Que será... un tema será espectral dentro de ese cuarto.
Un tema es espectral, otro salvaje que saldrá en breve también. Y bueno, ya los otros los tenemos...
Pero quería contar que estabas tú desarrollando tu gira cuando nos pilló toda la pandemia, ¿no?
Pues sí, cuando nos pilló la pandemia hice un plan de promoción que estuvo muy bien, que de hecho vine por aquí, teníamos 3 meses de promoción con Crash, con esa canción que funcionó bastante bien, y bueno, pues se amplió a 6 y nos encerraron. Esta es Crash, esta es Crash.
Aquí hay mucho también de tecno, ¿no?
De tecno, un nivel vocal más amplio, o sea, era... Es otra cosa, esto es más oscuro, o sea, lo que hemos sacado ahora es más oscuro, sí. Por eso es la vuelta de los orígenes.
Oye, ya que esto se llama Crash, explícame qué quiere decir Crash. Te cuento, antes. se ha hecho una campaña promocional de Andalucía, no sé si la has visto, que ha tenido una fuerza muy potente a nivel... Esta es.
¿Te suena? ¿Te suena la música?
No, a ver. No es eso. Está la banda sonora de... En fin, se llama Andalusian Crash, para todo el mundo. Sí. ¿Qué quiere decir Crash? Porque cuando hemos preguntado, mira, qué quiere decir, no la traducen como concreta por
muy
una palabra.
Fácil. Yo te digo lo que es. Un crash es el flechazo de toda la vida. Eso es tener un crash. Es tener un flechazo, tener pues un golpe de amor, eso es tener un crash.
No, es que algo que te rompe, pero que te rompe, por un flechazo.
Es el flechazo de toda la vida, lo que pasa es que las modernas pues le ponen un crash.
Oye, Mica, tus temas tienen un mensaje, lo estamos escuchando claramente, pero también tú lanzas un mensaje, como ha dicho Bea, con tu estética. Para que la gente nos esté escuchando y vea tu videoclip, tienes un aspecto con una melena y barba, que por cierto te la has afeitado, pero te parece mucho a Conchita, ¿no? La que ganó Eurovisión en ese aspecto.
Eso con la barba,
físico,
con la barba.
Pero también veo que tú lanzas un mensaje con tu estética. Y viendo aquí el formato que nos ha traído de tu libreto, tus abdominales, lo he visto también en el videoclip. Tiene unos abdominales, unos pectorales preciosos, pero no son tuyos, también son como de plástico, ¿no?
Es pura estética.
¿Qué mensaje quieres lanzar con esto?
Que todo es banal, no es necesario. O sea, tú cuídate, haz lo que quieras y vive como quieras, sin más.
Yo es que cuando he visto el vídeo digo, vaya pectorales que tiene Mica.
Sí, claro.
Y vaya aquí, abdominales.
Y tenía aquí también como...
Yo quiero uno de esos también.
No, pues mira, en AliExpress los tienes y bien. Claro. Tú coges, entras en AliExpress y dices, si no me tengo que matar en el gimnasio, mira qué maravilla.
Pectorales, ¿no?
Sí, sabía. Claro, sí, sí. Claro. Eso es un body enterizo que tú te pones... A ver, es igual que lo que llevo ahora mismo. Esto es una, es una camiseta...
Tienes 2 camisetas.
Que simula un cuerpo, ¿no?
Sí. Que simula un cuerpo y queda bien mor, que queda precioso. Pues ya está, pues te pones esto y mira, está la mar divina. No.
Oye, vas, cuando haces gira, ¿tienes ganas de venir por esta tierra? Que
estoy
que
deseando.
Te guste y te quiere.
Estoy deseando, estoy deseando. Además creo que puede funcionar bien, que puede ser algo divertido y que puede encajar. Porque el show que llevamos es bastante visual, entonces...
Y no la sé. Gente tiene, te da ganas de bailar, porque es como un poco, tiene un toque punk, un poco de discotequero también.
Venimos, claro, de lo que nos gusta, de la electrónica y de la fiesta, de que estemos constantemente pues bailando y disfrutando del momento.
Una música optimista más allá de las letras.
Exacto.
Oye, Mica, ¿y tu madre qué te dice? Tu madre que tiene tu título colgado ahí en el
salón.
Ay,
pobrecita mía.
¿Qué le parece tu música? ¿Qué le parece que te dediques a esto y no a la ingeniería?
Mis padres... A ver, la cosa es... ellos siempre van a querer lo mejor para mí. Lo primero que les impactó es que la imagen... Porque desde mi... Voy a decir una burrada.
No, puedo decirlo, puedo decirlo.
Se
decir,
te veía venir.
Te voy a decir una burrada. Mira, mi madre estaba acostumbrada a, bueno, ellos son andaluces y por lo tanto pues a un estilo de música pues muy arraigado a la Andalucía. Salió el niño heavy, a mí, mi hermano que me lleva 10 años salió el niño heavy, con sus cadenas y sus cosas, su pelo largo. Bueno, y el segundo niño pues le salió gótico, o sea que imagínate tú, la mujer no ganaba para el gusto.
A ver si viene una niña y le pongo un lacito, sí,
pero, no. pero muy buenos estudiantes,
muy
eso,
buenos estudiantes,
eso
pero
vale
no,
todo.
Sí, pero, bueno, y ya cuando le dije que me iba a dedicar a esto de forma profesional, pues el miedo lo tienes porque sabes que está el perder constantemente, o sea, perder dinero constantemente pese a la lucha, pero creo que es la constancia lo que hace que no te digo que vayamos a triunfar a nivel de yo qué sé,
como los Cure, vamos.
Estaría loco si pensase que llegaría a ese momento, ¿no? Ojalá. Pero tenemos que tener los pies, claro, tenemos que tener los pies en la tierra y mantenernos con lo que tenemos. Y si hay romerías, pues hacer romerías. Si hay salas, hacer salas. Que no nos pongamos barreras los mismos artistas, porque es que nos cerramos puertas.
Sí. Pero oye, tú ya llevas 3 discos.
Sí.
En tu, este que va a ser un cuarto disco. Ya vienes por aquí a hacer promoción. O sea que vas haciendo camino.
Sí, yo estoy feliz, estoy contento con lo que hemos andado y con lo que hemos avanzado, sobre todo en estos últimos años, que realmente pues, estoy feliz. El año pasado, el anterior hicimos 25 conciertos.
O sea, ya, es que, y los videoclips tienen mucha calidad, o sea que tú verás tu trabajo y te sentirás orgulloso, pues, porque lo has hecho todo a base de pico y pala, además, y todo trabajo.
Cuando vengas por aquí, por Andalucía, avísanos para que te ayudemos a que la gente conozca tu música y conozca también tu espectáculo, y espero también que Canal Fiesta Radio te eche una mano. Ojalá. Que es la emisora hermana musical. Oye, que tenga mucha suerte, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Y de vez en cuando, cuando nos acordemos de ti, pondremos espectral para tenerte presente.
Y tiene
presente
una sonrisa, ¿vale? Preciosa, niñada preciosa.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Yo me he enamorado de ti.
Mucha suerte.
Ya.
No quieras parar, no quieras saber todos los secretos que se pueden esconder. En cada rincón de tu habitación, miles de problemas que no tienen solución. Misterios de la noche, enigmas sin final, bajo el manto estrellado.
Pues con este nuevo artista que les presentamos y que acabamos de conocer, con Mikan, les decimos adiós. Cuídense, no se pongan malos, porque miren, la cosa no está para ir
a urgencia.
Se lo digo de verdad, que no se llenan ni las plazas de médicos que salen.